La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos, saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hace unos días recibíamos aquí en la Fundación Sur, entre pues, los montones de cartas, de correo que solemos recibir diariamente, una invitación que nos llamó Antonio poderosamente la atención, no por el tamaño del tarjetón, que hay a veces que son pues verdaderamente llamativos, sino, este era normalito.
Sí, pero era cuadrado y además de un color, una cartulina casi color chocolate, eso llamaba la atención.
Más había personalidades, también por el nombre de las personalidades, por todos conocidos, nos lo vamos a ahorrar. Pero lo importante era de lo que trataba el mensaje, ¿no? Y era una invitación a una inauguración que se titulaba Forma y Valor. Un enunciado abstracto que se concretizaba con el subtítulo, ya mucho más explicativo y aclarador, Monedas Africanas Tradicionales. Yo sé perfectamente que tú eres un numismático profesional, lo has sido, numismático profesional.
Pues sí. Y ahora jubilado, ¿no?
Y ahora jubilado, pero además, yo creo que eres de los numismáticos especializados en África, de los pocos que tenemos en España, y desde luego una joya en este sentido.
Y además conocido en la Plaza Mayor, ya me llaman cuando ven alguna novedad, eso es verdad. Bueno, pues justamente aquel miércoles 9 de abril, la tarde estaba lluviosa, como dicen los amos, la lara, y es cuando viene la lluvia. Pues el local donde tenía la exposición lugar es nada menos que la sala de las bóvedas del antiguo cuartel Conde Duque de Madrid, que hoy se ha convertido en un centro cultural. Y de hecho el Conde Duque hoy es referencia en los ambientes relacionados con diversos aspectos de la cultura en la capital de España. Para quien esté interesado, y no es por hacer propaganda, pero porque merece la pena visitar esta exposición, va a estar abierta hasta el 1 de junio, todos los días laborables excepto el lunes, y de las 10 de la mañana hasta las 21 horas, y los domingos y festivos de 10:30 a 2:30 de la tarde. Además, cada día, en el horario de las 11 y de las 19 horas, hay una visita guiada gratuita. Doy estas precisiones por juego interesante conocer las 200 piezas expuestas para mejor estimar así las culturas africanas. Porque conocer las monedas tradicionales africanas podemos reivindicar su lugar en la historia del dinero y también en los diversos sistemas monetarios y de este modo comprender mejor los pueblos que las utilizaron. Porque la moneda es, en cierto sentido, reflejo de la sociedad con sus creencias, sus costumbres, economía, incluso el desarrollo tecnológico de cada pueblo. Así nos damos cuenta de que lo que da valor a la moneda no es tanto su valor intrínseco, que es decir, el material con que está fabricada, sino sobre todo el símbolo del dinero, o sea, esa función común ejercida desde siempre.
Porque, Antonio, en principio la moneda en África ha sido muy diferente. Yo he visto desde productos naturales hasta, bueno, serían monedas, porque son monedas, pero objetos que no cabrían en un bolsillo y serían muy difíciles de llevar.
Luego, nosotros no sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, pues los diferentes pueblos se han servido de los más variados objetos y materiales, hasta de productos agrícolas, animales, para pagar sus deudas. Y también equilibrar los intercambios y realizar ofrendas religiosas, donativos, regalos. En fin, quien haya leído un poco la Biblia, el Antiguo Testamento, se da enseguida cuenta de todo esto. Entonces, los objetos varían en función de las tradiciones de cada etnia, porque tenían en común la significación dada por la comunidad humana que los usaba. Ahora, el símbolo de valor económico, social o sagrado puede ser idéntico, aunque los objetos sean diferentes. Por ejemplo, el hierro, el cobre, la plata y el oro, pues acuñados por nuestros pueblos, poseen el mismo símbolo que los objetos animales, minerales, utilizados por los ancestros de los africanos actuales. Todos los denominamos dineros, que dice formas de pago. Hoy utilizamos en los países más desarrollados también el papel y hasta el plástico como moneda. Todos estamos familiarizados con los cheques, con las tarjetas de crédito y débito, con las letras de cambio, con el bonobús. Todo eso representa dinero, es moneda. Sirve para pagar deudas.
Antonio,
o servicios.
Bajando un poco el nivel de tu explicación, es decir, intentando hacer una vulgarización de tus conocimientos de numismática, porque si no nos vamos a perder aquellos que no controlamos tanto sobre esta ciencia. Cuéntanos un poco de qué trataba, qué podemos ver en la exposición, qué es lo que vamos a ver.
Ahora mismo iba a llegar a eso. Justamente, bien clasificados en unas vitrinas preciosas y muy seguras, que es muy importante, encontramos herramientas, collares, armas, brazaletes, joyas, que antes de entrar los pueblos africanos en contacto con los navegantes, aventureros y colonizadores europeos y asiáticos, pues servían para sus operaciones comerciales ordinarias o importantes. Porque hay que saber que en el África subsahariana es solo a partir del siglo XVI... cuando estas monedas tradicionales empiezan a convivir con las monedas acuñadas en Portugal, en España, en Francia, Inglaterra, y esto pues duró hasta la primera mitad del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Y a medida que se estableció el sistema colonial, entonces los europeos generalizaron y muchas veces impusieron la circulación de las monedas de las diversas metrópolis. Pero, por ejemplo, pues yo tengo monedas del siglo XVI acuñadas en Brasil, y pone para África portuguesa, que era Angola, lo que entonces ellos llamaban el Reino del Congo.
Sí, porque además había una comunicación bastante ágil entre Brasil
y
Angola.
Sí, claro, la navegación, porque había para acá, traían para acá y para ahí, luego se llevaban los esclavos y tal. Yo tengo monedas que, francamente, pienso que habrán sido el precio de algún esclavo, ¿no? Pero, en fin, si las monedas hablaran, cada una nos contaría una historia muy interesante. Entonces, en las colonias subsaharianas, poco a poco fue desapareciendo el trueque, porque el trueque, o sea, el cambio, el intercambio, pues eso, yo te doy un animal por cereal, luego los frutos del bosque por pescado, o los remedios vegetales por pieles. Esto era lo más práctico, o sea, que lo que practicaban, en fin, por ejemplo, los pigmeos, pues hacen aún mucho ese intercambio. Ahora, la cosa para recibir y la cosa para dar, pues muchas veces es difícil, no se ajusta a la necesidad del otro. Por eso, cuando se llega a la moneda, al dinero, pues se nos permite comprar lo necesario sin tener que buscar la persona interesada por nuestro producto. Los pioneros fueron los navegantes portugueses en sus exploraciones de circunnavegación del continente a camino de la India, o sea, Vasco de Gama y todos aquellos navegantes portugueses. Los portugueses cargaban sus barcos con quincallería, alcohol, armas obsoletas, objetos vistosos y baratos como espejos, herramientas, y claro, esto lo cambiaban pues por lo que tenían los países africanos, el oro, el marfil, y luego al poco tiempo también empezaron ya con el comercio de los esclavos para América. Esa trata de negros, como se llamaba entonces, que es una vergüenza de la humanidad, pues duró unos 3 siglos y empobreció el continente privándolo de sus fuerzas vivas.
Lo cierto, Antonio, es que ese comercio ya estaba bien establecido, sobre todo en la zona del África Oriental, por los países asiáticos.
Bueno, sí, ya desde la Edad Media.
O sea, los portugueses ya se encuentran en un mercado bastante activo.
Sí, desde la Edad Media y antes, los navegantes y comerciantes árabes iban a buscar allí los esclavos que trabajaban después en las plantaciones de caña de azúcar de Mesopotamia, o sea, el actual Irak, Irán, porque los portugueses primero hicieron la experiencia con los indios de América y fue cuando se dieron cuenta que los indios de América no eran suficientemente resistentes para esos trabajos, que entonces, viendo lo que hacían los árabes, pues ellos también pensaron en llevar para allá a los negros. Y luego ya pues se extendió a los demás pueblos que estaban colonizando y descubriendo América. Entonces, en los mercados, en general, sobre todo en África Occidental mucho, pues el pequeño comercio utilizaba como calderilla unas pequeñas conchas o caracolillas llamadas caurís, que aún existen actualmente y hoy se emplean sobre todo en los adornos. Hay muchos objetos que vienen de arte africano, o objetos que vienen también como collares, brazaletes, cinturones, etcétera, que llevan esas pequeñas caracolas cosidas. En el Brasil le llaman bucios, pero es lo mismo. Entonces, esto los emplean también los adivinos para echar suertes. Entonces, según la manera como caen cuando se echan al aire y las figuras que forman en el suelo, pues entonces interpretan la, podemos decir, lo que le va a pasar a la persona, en fin, si va a ganar dinero, si van a tener una enfermedad, si tal que el ser querido está enfermo o ha fallecido, etcétera. En fin, o sea, el trabajo de los adivinos.
Antonio, una pregunta. Si lo malo de tener como objeto de como dinero un producto natural es que se puede precisamente se puede encontrar en la naturaleza. Sí, y las conchas, claro, de cauríes, los cauríes en sí, no creo que sea un elemento parco en la naturaleza, se debería encontrar en aquella época con bastante asiduidad en las
playas.
Sí,
desde luego hubo países en el Golfo de Guinea pues que se especializaron en ese comercio de los cauríes, que es decir, los recogían en la marea baja pues por sacos enteros y luego pues los exportaban. O sea, yo he conocido aún y he leído en los diarios antiguos de la misión, el padre fulano ha ido a la capital a comprar sacos de cauríes para después poder tener dinero fraccionario, o sea, para poder cambiar el dinero y pagar a los obreros de la misión, comprar las cosas necesarias para el mercado, quiero decir, por eso digo que hasta principios del siglo...
Claro, lo que daría lugar es que uno podría bajar a la playa a coger unos sacos y hacerse rico.
Era bastante lejos, ¿no? En donde eran ciertos sitios nada más donde estaba esa concentración de cauríes, y supongo que los señores de aquellas tierras lo estarían guardando bastante bien. Entonces, pues, como decía antes, es cuando los cauríes dejan de ser carderilla, entonces se siguen vendiendo en los mercados, pero ya para adornos de los cinturones, brazaletes, calabazas musicales, maracas, pulseras, colgantes, pero en fin, siempre el caurí recuerda el símbolo de la prosperidad. Hay varios bancos, edificios de bancos modernos, que justamente el adorno de la fachada principal es un caurí en grande, claro, reproducido en grande, sea en terracota, sea en cemento, pero para significar el banco. Sí, además, aquí en el centro teníamos hasta hace poco dos tronos,
sí,
que eran justamente
bien preciosos.
Justamente el trono del rey y de la reina, en fin, de uno de los reinos del Camerún, y todo estaba recubierto de caurí, que era una especie de... Y también hay máscaras que hay al mismo tiempo monedas y caurís.
Por eso siempre lo que te iba a decir es que siempre aparecen simbolizando, en cualquier elemento al que decoren, siempre aparecen simbolizando el poder...
Y el dinero.
Y el dinero,
claro.
Obviamente muy relacionado siempre, a lo largo de toda la historia.
Pues sí, ya lo decía Quevedo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Sin embargo, en los países de cultura musulmana de África mediterránea, o sea, la África del Norte y del Este, países como Egipto, Etiopía, Libia, Argelia, Marruecos y Túnez, ahí ya conocían desde muy antiguo las monedas, porque las monedas fueron introducidas en el norte de África por los fenicios, casi un milenio antes de nacer el Islam. Entonces, cuando los ejércitos musulmanes invaden estos pueblos, pues ahí encuentran ya las monedas romanas, las monedas de Bizancio, además había monedas bereberes, y luego también las monedas visigodas que venían de España. Por tanto, ahí eran monedas de cobre, de bronce, de plata y de oro. Podemos decir que en el África del Norte, o sea, al norte del desierto del Sahara, no se emplearon los cauríes, y en fin, ya estaban, podemos decir, unos pueblos que tienen más por el comercio con los pueblos de Europa a través del Mediterráneo, pues entraron mucho antes a emplear el dinero. Y justamente es curioso ver que esa palabra dinero, que nosotros la tomamos como una palabra genérica, pero venía de la palabra romana denarium, que era una unidad de moneda muy, muy corriente en el Imperio Romano. Entonces los árabes tomaron esa palabra dinero y la han adoptado, algo modificada, para formar dinar o dirham, que aún hoy es utilizado como base de muchos sistemas monetarios de los países islámicos. En fin, hago esta alusión a esta parte de África, aunque no es objeto de esta exposición. O sea, cuando vayan a visitar la exposición de la que estamos hablando, ahí no encontrarán nada de esta parte de moneda, podemos decir, musulmana, porque ya es
la África del Norte, es más,
sí,
África subsahariana, eso. Lo que se ha conocido siempre como África Negra.
África Negra, y además es la moneda tradicional, que justamente no es la moneda, podemos decir, acuñada o fundida, como la que nosotros conocemos.
Entonces, Antonio, recopilamos una actividad para todos los gustos, y además algo que siempre es agradecido para el bolsillo, gratuita, ¿no?
Sí, además la exposición esta tiene entrada gratuita, no solamente para los jubilados, sino para todas las edades. Y además yo diría que es un placer solamente tener acceso a esas mazmorras, porque supongo que serían las antiguas mazmorras del Conde Duque, le llaman la Sala de las Bóvedas, que es una maravilla de construcción. O sea, solamente como la arquitectura que tiene, ya vale la pena también el cuadro donde han puesto la exposición, verdaderamente es interesante.
Desde un punto de vista de un experto numismático, ¿cómo calificarías la colección? ¿De interesante, muy rica,
Bueno, es,
de
sí.
introductoria solamente?
Bueno, tiene 200 piezas de la mayor parte de los países subsaharianos, quizás privilegiando la República Democrática del Congo también por la extensión que tiene. Y además es una colección que ha venido prácticamente de un museo numismático que se está creando en la Universidad de Valladolid. Por tanto, interés científico tiene, todas las piezas están muy bien clasificadas. Y luego además pues son monedas que han sido restauradas o por lo menos limpiadas, porque claro, ahora, por ejemplo, las monedas de cobre pues tenían óxido, sobre todo que hablamos de puntas de lanzas, hablamos de brazaletes, hablamos de azadas, o sea, instrumentos de labor y instrumentos también, podemos decir, de los carpinteros o de los herreros. En todo caso, me queda decir que si viajáis a Madrid, sea por turismo, sea por negocios, o sencillamente la gente de los barrios de la periferia que viene al centro a pasear, pues acordaros que en el cuartel Conde Duque, pues hay esta exposición y desde luego vale la pena visitarla. Lo digo cordialmente, no solamente por ser numismático, sino porque creo que los que la visiten pues aumentarán su cultura y su conocimiento de los pueblos africanos.
Pues recapitulamos un poco, Antonio, de qué fecha a qué fecha está abierta. Está ya
Se inauguró el día 9 de abril y va a quedar abierta hasta el día 1 de junio.
hasta el 1 de junio y se puede visitar todos los días laborables, excepto los lunes de 10 a 9 y los domingos también, pero ya no todo el día, sino solamente.
De 11 a 14:30.
Pues nada más, os planteamos una actividad lúdica, una actividad
Cultural.
formativa, cultural, interesante, que podéis realizar aquí en Madrid, para todos los que estéis escuchando desde Madrid, para aquellos que estéis escuchando desde fuera, pues os podéis plantear, si estáis planteando hacer un viaje de fin de semana, pues una actividad tranquila, una actividad, como decimos, cultural para hacer en Madrid. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos también de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.